debido a una relajación en los precios de los alimentos y los carburantes, la subyacente, la que nos importa, ¿no? Porque es la que quita alimentos frescos, es la más persistente, la que nos preocupa. Apenas cae 5 décimas, es la mitad que ese ritmo de descenso que nos dejaba el mes de abril. Están en 6,1%, es el triple de ese límite que marca Bruselas para dejar de subir los tipos de interés. Este dato adelantado, Herrera, no ofrece detalles de los alimentos, solo dice el INE que hubo cierta moderación, pero abril nos dejó una cesta de la compra un 13% más cara que el año anterior.
Bueno, gracias, Marta. Claro, ya vemos cómo van las cosas en el dato adelantado, veremos el definitivo. Sepa además que el Boletín Oficial del Estado ha publicado esta mañana el decreto que disuelve las Cortes y que convoca elecciones generales para el 23 de julio. Luego hablamos a partir de las 10:30. ¿A usted qué le pareció esa fecha? Es decir, ¿qué planes tenía usted? ¿Planes para el 23 de julio? ¿Quién tiene billetes comprados, viajes hechos, casas alquiladas, etcétera, etcétera? Bueno, luego más tarde. Ahora vamos a ver cómo está la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 abre muy plano en 9.175 puntos con una pérdida de apenas un 0,1%. En las últimas horas el mercado se ha refugiado en la indecisión, en la cautela, a pesar de que la bolsa tradicionalmente saluda las victorias electorales de los partidos conservadores. Los mercados, la economía, las empresas se encuentran un mejor caldo de cultivo con un gobierno más centrado. Hoy las bolsas digieren ese dato de inflación que acaba de publicar en España, lo hacen sin pena ni gloria. El jueves se conocerá el IPC de la zona euro. Actualmente la tasa de inflación en la eurozona se encuentra en el 7%, con la subyacente en el 5,6%. Las bolsas de Estados Unidos vuelven hoy a la actividad tras la celebración ayer del Día de los Caídos. Cotizarán el acuerdo que alcanzaron demócratas y republicanos este fin de semana para elevar el techo de deuda y evitar impagos. En los demás mercados destaca el euro, que se debilita, se cambia por debajo de 1,07 dólares.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas en el centro y cielo parcialmente nuboso. Y de nuevo hay aviso amarillo por tormentas que podrían producirse a partir del mediodía. Las máximas se quedarán hoy en los 21 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en las entradas por la 2 en Torrejón y Coslada, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, en la 6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro, en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido a 2, en la Fortuna, Pozuelo y Valdemarín sentido a 1, en la M50 en Boadilla sentido a 6 y en Majadahonda sentido a 5. Además, hay bancos de niebla en la A3 en Perales y en Arganda, y precaución por obras en esa misma A3, precisamente en Arganda, está la carretera cortada y eso está generando retenciones. En las calles de la capital, muy complicada la circulación, con mucho más tráfico del habitual. La M30 va muy mal desde el nudo sur hasta el nudo de Manoteras. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, tengo el gusto de presentarles a don Rodrigo de Rato Figaredo, que ustedes recordarán bien, fue vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, el que propició el proceso de integración en el euro, también director gerente del Fondo Monetario Internacional, fue presidente de Caja Madrid, creador de Bankia. En octubre del 2018 ingresó en Soto del Real la prisión después de que el Supremo confirmara una condena de 4 años por las tarjetas Black. Obtuvo al poco tiempo, en 2 años, el tercer grado de la salida a bolsa de Bankia, fue absuelto y acaba de escribir un libro que se llama Hasta aquí hemos llegado. Está escrito en primera persona, pero en colaboración con su esposa, que es compañera periodista, Alicia González. Crean ustedes que es muy interesante, después de echarle un vistazo. Don Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Está usted bien?
Estoy muy bien y muy contento de estar aquí en la COPE.
Esto es. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto es explicaciones, ajuste de cuentas, las dos cosas, nada de eso.
Bueno, es la verdad de esos 10 años que yo viví en primera persona junto con Alicia, mi mujer. Esos 10 años pues fueron muy públicos, pues varias decenas de portadas de periódicos, de telediarios, pero yo no había nunca dado mi opinión sobre, y ni había dado el relato de la historia de esos 10 años, y este era un buen momento para hacerlo, ¿no? Y entonces me parece que no es ningún ajuste de cuentas con nadie, es más, yo creo que el más criticado en el libro soy yo, pero bueno, lo que sí cuento es lo que pasó y lo que determinadas personas hicimos, yo y otros, en cada circunstancia, ¿no? Fueron unos años muy movidos para mí, pero también para, en algunos momentos, por la crisis financiera, la caída de las cajas, pues yo creo que ahí hay cosas que tienen un interés general, y después, pues mi historia, como he dicho, se hizo pública y fue muy publicitada, pues creo que es bueno también que se sepa la verdad, ¿no?
Señor Rato, cuenta usted en el libro que con el caso Bankia se enfrentó por primera vez a un fracaso personal, y de ello da muchas explicaciones. Usted había hecho los deberes conforme al Banco de España, los test de transparencia. ¿Digamos que los gobiernos del momento buscaron en aquella salida a bolsa un chivo expiatorio?
Bueno, no un chivo expiatorio. Yo creo que se buscaba una solución a una, ahora que se habla mucho de tsunamis, pues a un tsunami financiero que estaba asolando pues muchos países europeos, Grecia, Irlanda, Portugal, España, y a un riesgo serio de que tuviéramos que ser expulsados del euro. Y ante esas circunstancias, pues los gobiernos, los dos que yo tuve que lidiar, pues es que no tenían criterio que se mantuviera más de 6 meses. Y como yo cometí un error, que fue meterme en el camino de las fusiones dirigidas por el Banco de España, a partir de ahí perdí bastante el control de la situación, bueno, yo y el Consejo de Administración, y fuimos de... Piense usted, o piensa, que prácticamente cada 4 meses cambiaban las reglas del juego para nosotros, ¿no? Primero teníamos que hacer una cosa, después la contraria, después otra vez la anterior, y eso era muy difícil de manejar, ¿no? La salida a bolsa fue una decisión política, en el sentido de que se pasó un decreto ley en el Parlamento obligándonos a salir a bolsa o a ser nacionalizados, y los responsables de las cajas, pues ante la pérdida total de los activos para nuestros representados, pues preferimos salir a bolsa en un momento en el que una fusión del tamaño de Bankia, que era muy importante, el banco más grande por activos en España, pues sin embargo estaba prácticamente por hacer, ¿no?
Usted es condenado a prisión por el caso de las tarjetas Black. Bueno, eran unas tarjetas que la dirección de un tiempo de Caja Madrid había repartido entre consejeros como una especie de gastos que no todos utilizaron, por cierto, pero que usted pagó como si hubiera sido una iniciativa suya. Habla del tiempo en la cárcel. Un amigo le dijo, este es el mejor sitio en el que puedes estar ahora. ¿Ese planteamiento mental le permitió adaptarse a la vida en Soto del Real?
Ese planteamiento mental me sirvió mucho, sobre todo los primeros días, ¿no? Fue una especie de mantra que me tuvo la mente controlada, ¿no? Es la idea del aquí y el ahora, ¿no? La verdad es que siempre en el sitio que estemos es el mejor sitio en el que podemos estar, entre otras cosas porque no podemos estar en otro. Y es una idea que normalmente las personas, pues no, siempre estamos queriendo estar en otro sitio porque queremos ir a otro lado, porque venimos de otro lado. Y sí, eso fue un consejo de un amigo y me funcionó.
Usted entró por la condena de las tarjetas Black, que fue unas tarjetas que no ideó usted, pero le acusaron de no haberlas retirado.
Bueno, eran unas tarjetas bastante antiguas, porque esas tarjetas se instauran en el año 1988 por Jaime III, gobernando la Comunidad de Madrid, el señor Leguina, y cuando a mí me acusan, pues es en el año 2014, gobernando la Comunidad de Madrid, ya no sé si Ignacio González o Esperanza Aguirre, y después de por lo menos tres gobernadores del Banco de España, eran públicas. Bueno, una tarjeta de crédito no puede ser black, porque se podrán llamar como se quiera, pero la tarjeta de crédito, primero, deja huella absoluta, y segundo, es contabilizada. Estas tarjetas, estos gastos estaban contabilizados. Y yo he visto al menos 2 documentos de la agencia tributaria en que las da por conocidas. Pero bueno, en cualquier caso, el Tribunal Supremo y la Audiencia consideraron que se había producido una apropiación indebida. A mí me condenaron a 4 años y medio por ser presidente. Y aunque yo había devuelto todo el dinero incluso antes de que se produjera la instrucción judicial, lo devolví en cuanto Bankia me dijo que había gastos que no le parecían correctos, pues sin embargo fui el único de los 66 me parece condenados que eso no se consideró una atenuante. Y bueno, pues me comí los años que me tenía que comer.
Usted sitúa en el 2013 el inicio de una campaña pública contra usted que viene de su propio partido. Es decir, le empiezan a llegar mensajes de que podía entrar.
Más bien 2014, me llegan mensajes indirectos de miembros del Consejo de Ministros y me llegan después mensajes directos pues de un expolítico muy relevante, de un director de un medio de comunicación muy importante y de un periodista económico muy conocido. Y los tres me advierten que me quieren meter en la cárcel. Cuando a uno le dicen te quieren meter en la cárcel el gobierno, pues uno inmediatamente hace examen de conciencia. Porque dice, bueno, yo a ver qué he hecho, ¿no? Y yo la verdad es que no veía el motivo por el que iba a suceder. Pero después ya usted la vida pues nos da lecciones, ¿no?
Describe en el libro el registro de su casa con una gran crudeza. Y luego hay una imagen que se nos queda a todos en la retina, que es cuando le hacen entrar en el coche empujándole la cabeza. Bueno, era una... Dice que lo hacen siempre, pero en fin, estaba claro. ¿Aquel registro de su casa es cuando usted vio que se había convertido en objetivo?
Claramente, porque primero lo realizó el Servicio de Vigilancia Aduanera, que se dedica principalmente a perseguir, pues eso, cosas que tienen que ver con el tráfico de personas o de drogas a través de las aduanas y de las fronteras. Yo lo sabía porque depende del Ministerio de Hacienda y había dependido de mí en el año 96 al 2000. Y segundo, porque antes de que llegara el Servicio de Vigilancia Aduanera a mi casa, ya estaban las cámaras de televisión avisadas por el entorno de Moncloa, según supe a través de periodistas, y además porque, se me acusaba, para justificar una medida tan fuerte como es la entrada en el domicilio, de alzamiento de bienes, y esa acusación decayó a los 15 días, se consideró que era injustificada. Por lo tanto, sí, ya me di perfecta cuenta que era objetivo. Además, un ministro salió en los desayunos de televisión haciendo referencia a mi situación tributaria. O sea, todo muy, muy obvio.
¿Se llevaron de todo en aquel registro?
Bueno, es que no encontraron nada. Yo creo que venían buscando, dinero o documentos, y como no se encontraron nada, pues se llevaron... Mi madre había fallecido en el 2005, había allí unas cartas de ella de un banco de no sé qué, y se las llevaron, no sé para qué, claro, porque mi pobre madre pues ya no estaba entre nosotros, y además aquellas cartas no tenían ningún valor. Pero es que no había nada en mi casa, es que no... Había una caja fuerte, me acuerdo, y entonces se pusieron muy excitados los del Servicio de Vigilancia Aduanera cuando vieron la caja fuerte. Y se pusieron todavía más excitados cuando no encontrábamos las llaves. Y bueno, dimos muchas vueltas, ¿dónde están las llaves? Por fin encontramos las llaves y claro, la caja fuerte estaba vacía, porque nunca la habíamos utilizado, ¿no? Esas cosas que las obras pues te dicen, ten una caja fuerte, y la tienes, pero resulta que no tienes nada que guardar en la caja fuerte. O sea, que llevarse no se llevaron nada, pero bueno, me hicieron polvo, ¿no? Con mis hijos delante, mi mujer delante, mis vecinos, todo sacado en televisión, una promoción salvaje... es la destrucción de la imagen de una persona, ¿no?
Dice que tanto el gobierno de Rajoy como el de Sánchez le querían en la cárcel.
Como... No, yo el de Sánchez no tengo nada que decir. El de Sánchez me tuvo en la cárcel porque le tocó, pero el que claramente, según me dijeron varias personas, me quería en la cárcel y después lo comprobé yo, fue el gobierno de Rajoy, sí.
Que había sido compañero suyo en el gabinete.
Bueno, Mariano y yo nos conocemos desde el año 80 y, yo qué sé, 2, 3. Hemos sido compañeros de gabinete, hemos estado en nuestras respectivas casas, conocemos a nuestros respectivos hijos, a nuestras respectivas mujeres. Sí, pero bueno, señor Rajoy, pues no soy el único, ¿eh? Vamos a ver, la historia, pues empezando por la Kitchen y acabando por la antigua alcaldesa de Valencia, yo creo que la historia es bastante, bastante descriptiva, ¿no?
¿Hizo usted amigos en la cárcel?
Bueno, en la cárcel hay que hacer amigos, o sea, hay que hacer amigos en todos sitios, pero en la cárcel muchos, porque la compañía, la solidaridad, el compañerismo son la base de tu estabilidad, ¿no? Tienes que tener relaciones humanas y tienes que encontrar gente con la que apoyarte. Es verdad que casi todos nos apoyamos mutuamente cuando las cosas son malas, ¿no? Son difíciles, y en la cárcel las cosas son casi siempre malas. Pero en la cárcel necesitas tener amigos y necesitas relaciones humanas. El ser humano, ante las dificultades, pues tiene que agarrar a cosas, ¿no?
Uh-huh. Cuenta usted que cuando llegaron los presos del procés, la vida mejoró un poquito. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, mejoró bastante, porque claro, nosotros teníamos que salir de la celda, a las 8:30 de la mañana, y ya no podíamos volver hasta las 2:15 de la tarde, más o menos, ¿no? Entonces, si por ejemplo hacías ejercicio, que pues es bastante saludable, el ejercicio allí sobre todo es andar y dar vueltas a un patio, pero bueno, oyendo la radio, nunca he oído tanta radio y te he oído a ti tantas veces como y tantas horas como en Soto del Real. Pero, bueno, pues por ejemplo, pues te tienes que quedar más o menos sudado hasta las 2:30, ¿no? O si quieres, se te ha olvidado un libro, un periódico, te quieres, no sé, ir al baño, lo que sea. Entonces, cuando llegaron los presos del procés, pues cambió las reglas y las celdas estaban abiertas todo el día. Por lo tanto, eso es un plus de confort notable.
Uh-huh. Junqueras, Oriol Junqueras, ¿le dio clases de física cuántica?
Sí, me las ha dado. Sí. Oriol es un gran profesor y además le gusta mucho, porque a mí me dio clase, a mí y a otros, de física cuántica, que después acabaron en unas especies de mezclas entre física cuántica e historia, y a otros más jóvenes les daba clases, yo creo que de matemáticas, o sea que es un profesor nato, ¿no? Con una gran vocación de profesor.
¿Cambió el catering cuando llegaron los presos del procés? ¿Era bueno?
Cambió. Vamos, en la cárcel no hay catering, en la cárcel hay la comida que todo el mundo tiene, esa es la misma, ¿no? Pero cuando sales a declarar, en principio sales a declarar a un juzgado, por ejemplo en el juicio de Bankia o en el juicio de ellos, pues lo que te da la cárcel normalmente es una bolsa de papel con una fruta, un bocadillo y una botella de agua. Eso puede ser muy, no sé cómo llamarlo, pues no adecuado si vas a estar varios meses yendo a declarar o a un juicio. Cuando llegaron ellos, por eso acabo, pues se instauró que nos daban un catering en cuando íbamos a, nosotros en este caso a San Fernando y ellos a la Audiencia Nacional.
¿Ha dejado usted de sentirse hombre de partido?
Bueno, me echaron, entonces sí, claro, no me quedó más remedio. Bueno, vamos a ver, yo he estado 30 años en el PP, por lo tanto, pues son 30 años que además muy importantes de mi vida y donde no solo lo pasé muy bien, sino que el PP me dio grandes oportunidades. Yo he sido vicepresidente del gobierno y director gerente del Fondo Monetario Internacional gracias al PP, ¿no? Entre otras cosas, también gracias a todos los españoles. Pero, bueno, ahora ya no soy miembro del partido y, bueno, pues la distancia, como digo, es la distancia se lo olvido, pues, pues eso es, ¿no?
En este libro, señor Rato, explica usted las causas que le llevan a dejar el Fondo Monetario Internacional. ¿Fueron causas que nunca en España fueron bien comprendidas?
Pues seguramente no fueron bien comprendidas porque se referían a mi vida familiar. Incluso mis propios hijos no las comprenden y periódicamente me regañan por haberme ido antes de tiempo. Pero bueno, son esas decisiones en las que intervienen la vida personal, la vida familiar, que uno toma y que no necesariamente son fáciles de explicar, pero son las que hay.
Ahora mismo, usted ha dirigido varias campañas electorales. ¿Qué piensa de lo que hay por delante las próximas semanas? ¿Qué puede hacer el Partido Popular o qué le aconsejaría usted que hiciera?
Bueno, a mí no me ha pedido nadie consejo, pero ¿qué puede hacer? Bueno, yo creo que los partidos, las campañas electorales tienen que ser muy disciplinadas, me parece que lo son. A mí me parece que Alberto Núñez Feijóo es un hombre muy disciplinado y que ha llevado una campaña muy, muy firme. Yo creo que las campañas tienen que ser disciplinadas. Eso no quiere decir que no sean imaginativas. y tienen que ser un poco reiterativas, es decir, los partidos de derecha y de centro-derecha tienen un poco la tendencia a decir, bueno, esto ya lo hemos dicho, no tenemos que repetir. Yo creo que hay que repetir bastante. Y por otro lado, bueno, esta es una campaña tan sorpresiva en cuanto a la fecha, en cuanto al momento, en cuanto a todas las cosas, que ya veremos cómo lo coge la opinión pública. Yo creo que me atrevería a pensar que la mayor parte de los votantes pensamos que esto es una especie de huida hacia adelante, ¿no? Y queda un poco como de vértigo.
¿Tiene usted algún interés en recuperar su perfil público?
Bueno, no, yo tengo interés en contar la verdad de una historia que ha tenido decenas de portadas de periódicos y de programas de radio y de televisión, ¿no? Me parece que eso a mí, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Y por eso hago este libro, ¿no? Perfil público, vamos a ver, yo tengo ya un pasado para bien o para mal, y hay cosas que te gusten, no te gusten, estén bien o estén mal, las llevas a la espalda, y yo no puedo pretender que ciertas cosas que me han pasado en la vida en los últimos 10 años y que cuento en el libro con mucho detalle, pues no son inevitables ya, y igual que he perdido casi todo mi pelo, pues hay cosas que he perdido y ya no las voy a recuperar. Pero bueno, mi vida es así. También tengo otras muchas cosas muy buenas que no quiero perder, ¿no?
Mm. En el libro es interesante esta facción, esta parte. Habla con pasión de cómo fueron los años de construir la alternativa a Felipe González, de lo que llegó después, el tiempo en el que nadie daba un duro por ustedes, y también la segunda legislatura de Aznar. He entendido, he leído en el libro, Aznar empezó a gobernar en solitario en la segunda legislatura, y ahí empezaron a torcerse las cosas.
Pues sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros desde que empezamos, desde que Aznar fue elegido presidente, en parte solo, como consecuencia de cuatro personas que fuimos a Perves a ver a Fraga y que le dimos nuestra opinión favorable a que José María fuera el presidente, Aznar estuvo 10 años manteniendo unas reuniones de coordinación constantes cada 6 meses, ¿no? Que desaparecieron inmediatamente que se produjo la mayoría absoluta. Pues no lo sé, es decir, es tan difícil saber por qué pasan las cosas, pero eso coincidió en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que el poder probablemente es solitario, pero si es muy solitario, pues a lo mejor es menos efectivo y menos eficiente, ¿no?
Mm. Señor Rato, le quieren saludar Juan Fernández Miranda, por ejemplo.
Hola, Juan.
¿Qué tal, bueno, señor Rato?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando atentamente. Usted también coincidió en la cárcel con el señor Bárcenas.
Claro, sí.
El señor Bárcenas, que había anotado durante años en unos documentos que en el Partido Popular hubo sobresueldos y le señalaba a usted, entre otros. ¿Cómo fue su relación con él en prisión? Porque en aquel momento Bárcenas estaba, digamos, denunciando lo que todavía se está investigando en relación con la llamada Operación Kitchen, a la que usted ha hecho referencia, y supongo que tendrían ustedes un enemigo común en aquel momento que se llamaba Mariano Rajoy.
Bueno, vamos a ver, Luis lo conozco desde el año, pues, 80, 82, o sea que lo conozco hace, ya en Silva, en la vieja sede de Alianza Popular de Silva, ya estaba Luis y ya estaba yo, ¿no? O sea que lo conozco hace muchos años. Nunca habíamos trabajado juntos porque él estaba más en las áreas de gestión del partido y yo en las áreas políticas, pero lo he visto toda mi vida, ¿no? Es verdad que los famosos papeles fueron un gran escándalo, hablo de ellos en el libro, hablo de ellos, cuál fue mi reacción, etcétera. Es verdad que Luis ha declarado que a mí nunca me dio nada, en sentido de un sobre con dinero ni nada parecido, y que, por lo tanto, pues sí, hablamos del tema allí, pero él mantuvo que él, y además no podía decírmelo a mí a la cara otra cosa, porque esa es la verdad, nunca me dio nada, ¿no? Después él negó la autoría, después no sé muy bien, pero una vez que a mí me dijo, y lo ha dicho en sede judicial, que a mí nunca me entregó nada, pues poco tengo que decir. Pero además, bueno, la estancia en la cárcel nos ha hecho muy, muy buenos amigos.
Y supongo que a Rajoy le pitarían los oídos, ¿no?, en esas conversaciones.
Bueno, tampoco le dedicábamos tanto tiempo, ¿no? No era cuestión de estar hablando de... También teníamos que hablar de otras cosas. Hablábamos mucho de economía, porque Luis es... yo estoy muy interesado en la economía, ahora es de las cosas... Siempre me ha interesado y ahora me interesa muchísimo. y yo recibía periódicos que me mandaba mi mujer de economía y allí los he leído de cabo a rabo. Nunca he oído tanta radio ni he leído tan intensamente los periódicos como allí. Y hablábamos mucho más de eso que del pasado, ¿no?
Pregunta que le quiero hacer Esther Jaén.
Sí, buenos días, señor Rato, me alegro de saludarle.
Hola, Esther, buenos días, ¿cómo está?
Yo me imagino que es una pregunta que usted se habrá hecho y se habrá respondido durante todo este tiempo, ¿no? Pero de la forma que ha ido haciendo el relato aquí, y sin que tenga que hacer ningún spoiler, pero ¿a quién de su partido beneficiaba que usted fuese a la cárcel? Usted, un referente de su partido, por todo este asunto de las tarjetas Black. ¿A quién beneficiaba?
Pues claramente a las personas que estaban en el gobierno entonces, porque piense usted que además de que se dan mis datos tributarios en público, lo cual quiere decir que se conocían. Vamos a ver, los datos tributarios de una persona, cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda en el año 96, ya no los podías conocer. Porque solo los conocía un actuario de la agencia tributaria que dejaba huella en el ordenador. Por lo tanto, exacto, cuando leemos los datos tributarios de alguien, es un escándalo, que esas cosas que pasan, que es que nadie lo persigue. Pero bueno, ¿a quién le podía beneficiar? Pues no lo sé. Si acertaban o no, depende de lo que buscaran, ¿no? Si buscaban hacerme daño, desde luego me hicieron muchísimo, ¿no? Pero a mí y a mi familia. Ahora, desde el punto de vista del partido, pues no sé, tengo mis dudas, pero eso al parecer, bueno, no sé, no puedo juzgar. Es muy difícil juzgar las intenciones de los demás. Yo diría que es una labor bastante imposible. Yo me refiero a los hechos. Es decir, yo sé lo que pasó, qué sucedió, qué hizo cada cual en cada momento, eso es lo que cuento. Las intenciones, eso ya cada cual las conoce en su interior y yo no soy capaz de entrar tan dentro, ¿no?
Le habla Jorge Bustos.
Buenos días, señor Rato.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
La verdad es que le preguntaría una infinidad de cosas, pero voy a preguntarle dos. Hay una curiosidad casi psicológica, ¿no? No es lo mismo entrar en la cárcel, pues que entre un kinky que no ha tenido una vida, digamos, demasiado privilegiada, a que entre alguien que ha sido director gerente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo lidió usted psicológicamente con esa... con ese brutal contraste entre la cima del mundo financiero y la cárcel de Soto del Real? ¿Cómo son esas primeras horas en las que uno corre, el riesgo de derrumbarse o de enloquecer? Y la segunda, acaba de producirse unas elecciones en las que ese partido del que usted me habla, podríamos decir, por la ruptura emocional que usted está expresando respecto del Partido Popular, ¿cómo vive una victoria así? ¿La siente como propia o ya el sentimiento de enajenación respecto de ese partido es tan grande que ni siquiera se alegra por la victoria o la posible victoria de Feijóo en las generales?
Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta, lo he dicho, yo descubrí, aunque yo había estado tonteando con la meditación y con el yoga toda mi vida, pero de manera muy poco constante. Yo empecé a meditar, y en el libro hablo bastante de eso, a partir del año 12, ¿no? 2012, cuando empieza todo el proceso de Bankia y tal. Y la meditación me ha sido muy útil y me es muy útil. La búsqueda de respuestas en el interior de uno mismo es mucho más importante y constructivo de lo que estamos habituados, ¿no? Y yo ya cuando entré en Soto, pues llevaba bastantes años meditando. Y ahí medité bastante y encontré gente con la que meditábamos. Meditábamos todos los días. Teníamos una sesión de meditación conjunta después de desayunar todos los días, que ya estaba en funcionamiento cuando yo llegué, ¿no? Y después había otra segunda en otro instante de la semana a la que yo también me apunté. Luego la meditación me fue muy útil y me sigue siendo muy útil. Y desde luego la recomiendo a cualquiera que quiera tener un poco de serenidad y de drenaje y de nutrición espiritual, ¿no? Y en cuanto a, vamos, el Partido Popular, no he sido más que de un partido, ¿no? Que es el Partido Popular. Y empecé en el año 79, perdón. Y, por lo tanto, pues, una larga gran parte de mi vida he sido de ese partido, he sido directivo, he sido dirigente, he estado en el Comité Ejecutivo del Partido Popular entre 1979 y 2004, o sea, muchísimos años, y eso es parte de mi vida de la que me siento muy orgulloso. Después pasó lo que pasó, los que dirigían el partido me dijeron que me fuera, bueno, pues eso también está en mi vida, pero yo no puedo dejar de sentir lo que siento por gente y por ideas que he defendido toda mi vida y a las que he tratado de contribuir. Y yo sigo siendo un votante activo, yo voto siempre. Entonces, bueno, pues ahí ya. Entonces, tengo muchas cosas dentro mío, como todo el mundo. La vida es muy larga, las experiencias son muy largas, pero bueno, tampoco voy a renunciar a mi vida, ni muchísimo menos, ni a mis amigos.
¿Tiene usted un sobrino de Vox? ¿Cómo se preocupó de airear la ministra de Hacienda? ¿Le da consejos? ¿Le pregunta? Porque es una figura.
No, consejos no me pide ninguno, porque ya sabe usted que los consejos pues no te los piden fácilmente, ¿no? Y yo, a mí tampoco me gusta darlos. Pero bueno, hablamos de política, porque si nos gusta la política a los dos, pues hablamos. Y a mí me gusta la política, hablamos de política. Sí, sí, y además veo que se meten con él por mí. O sea, me parece un nivel tan bajo. Es decir, eso de meterse con las argumentaciones políticas de una persona en función de quién es su tío, y en función, bueno, es que me parece de un nivel, ya que me pone usted la pregunta a tiro, es que me parece de un nivel de tercera, como se dice.
De una ministra de Hacienda, ¿no?
Sí, sí, pues me da igual que sea la ministra de Hacienda, como si es el quien sea. Me parece de tercera. Aparte que la ministra de Hacienda le he visto unas declaraciones en unas condiciones también deplorables. Ya lo digo con todas las letras. Si se meta conmigo, si quiere, ya me meteré yo con ella. No se preocupe. Si ella se mete conmigo, yo me meteré con ella. No me preocupa nada, vamos. Es decir, aparte que me parece que no va a ser ministra de Hacienda mucho tiempo, por otra parte.
¿Desea usted que gane Feijóo las próximas elecciones?
Hombre, yo no me quiero meter en política, Carlos, o sea, porque ya bastante lío tengo yo conmigo mismo, ¿no? Y con mi vida, ¿no? O sea, que no me voy a meter en política, pero vamos, lo que yo pienso, yo no he cambiado de ideas políticas. Soy más estable en mis ideas políticas que muchos partidos políticos. Y por lo tanto, bueno, yo creo que con eso ya lo he dicho, me parece que casi todo, ¿no?
Es Rodrigo Rato, ha escrito este libro que va a traer mucho run-run, ya lo verán ustedes. Hasta aquí hemos llegado. Colaboración junto a Alicia González, su esposa. Señor Rato, yo le agradezco mucho que haya venido aquí a contarnos su vida,
¿eh? A mí es un placer, como siempre, Carlos, y a todos, a Esther, a todos los que me han preguntado, Jorge, a Juan, a todos, muchas gracias y un placer escucharos. Gracias. Estar en directo y escucharos, os escucho todos los días.
Muchísimas gracias, señor Rato, un abrazo. Gracias. Hasta pronto.
Adiós.
Sony 32. Ahora llega Antonio Naranjo, un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Qué tipo de verde es el verde Cetelem? Pues el verde que te ofrece un préstamo flexible de hasta 60.000 euros, 100% online, sin cambiar de banco, ni domiciliar nómina, ni contratar otros productos. El verde que combina con tus proyectos. Descúbrelo en cetelem.es.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas
infantiles. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Estupendo.
Pues procede, entonces.
Todo bien por allí, ¿no?
Sí, estamos aquí en el centro de pantallas del Centro Internacional de Prensa de Rocío.
Los drones activados.
No, ya ha acabado la procesión. Ya lo que estamos viendo es marcharse las hermandades. Y yo, ¿eh? O sea que, bueno, vamos a hacerlo todos
para los últimos.
Sí, exacto.
El que cierra, ¿eh?
Bueno, pues pronto, Herrera, seguro que iniciamos otra procesión, la procesión a las urnas, ¿verdad? 23 de julio, hay elecciones, y esto piensan los oyentes de Herrera en COPE. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos, pero si la fecha estaba puesta para disuadir, me temo yo que no se va a conseguir. Bueno, son Juan Ángel de Andalucía, Iván de Extremadura, María de León, Noemí de Madrid y Vicente de Valencia.
Que no se equivoque Sánchez, muchos de los que hemos votado al PSOE en estas elecciones lo hemos votado por nuestros alcaldes, hemos votado a la persona, sobre todo en pueblos pequeños. Entonces que no cuente con esos votos para unas generales, porque más ganas que tenemos muchísimo de perderle de vista.
El adelanto electoral es para acoger a todos los españoles de vacaciones y que tengamos que utilizar el voto por correo. Ojo al dato, voto por correo.
Bueno, tiene toda la pinta que Pedro Sánchez lo que quiere es pirarse antes de verano y ya pasar de todo y de todas sus responsabilidades. O sea, le da lo mismo, se irá a Europa y le da todo lo mismo. Incluso siendo presidente de la Unión Europea, le da igual lo que tenga que hacer.
Lo hace porque es tan egocéntrico que para que hoy no se hable del PP, lanza esto. Porque este ya sí, hay que hablar de él, sí o sí.
Vamos a ver, al señor Sánchez me parece que le bajaría el tiro por la culata. Porque se cree que no va a ir la gente a votar. No, sí, vamos a ir. Todos los autónomos que estamos descontentos, vamos a ir a votar.
Y son 3 millones y pico, ¿no?
Sí, bueno, eso es difícil hablar en nombre de todos, pero...
Desde luego.
Y no tienen vacaciones, sobre todo los autónomos, que ese es el problema.
No te rías, Jorge.
Claro, es que es verdad, es que están muy movilizados.
Bueno, mira, Herreras, seguimos escuchando a otros cuantos oyentes que se nos amontonan. Mira, son Emilio desde Granada, Jorge de Cataluña, Carmen, que también es andaluza, y Loli desde Córdoba.
Qué casualidad, convoca el gobierno elecciones generales cuando está en media España de vacaciones. ¿Con qué fines? A ver, o sea que fíjate tú, limpios no son ni en el cuarto de baño.
Habrá que vigilar mucho el voto por correo, que eso es julio, y la mitad de la gente que se va de vacaciones votará por correo.
El presidente
va a estar dándole castigo a los españoles hasta el último día. Lo ha hecho a mala leche. Pues ya sé que me tengo que ir de vacaciones después del 23. O venir antes del 23, porque servidora pone el voto en contra del presidente.
En el mismo mes que es las elecciones, él asume la presidencia de la Unión Europea. Entonces, en el caso que saliera Feijóo, que será lo más probable, él seguiría siendo presidente de la Unión Europea. No. Espero que no, no, porque claro, no, es que no, lo que no, va no, buscando no. El postureo nada más.
Feijóo pasa a ser el presidente de turno, claro.
Sí, sí, claro. En fin, quedará la presidencia hecho unos zorros, pero sí.
Bueno, no es mal estreno para Feijóo, ¿no? Estrenas presidiendo Europa a la vez que España, oye.
Sí, sí.
No
con decenas de actos. No está mal. Decenas de actos en decenas claro. De ciudades españolas, con decenas sí, de ministros sí, sí. Implicados.
Sí, sí.
Bueno, mira, más.
Pues mira, también hay quien lo quiere ver con un poquito de sentido del humor, pues que no está mal. Alguno incluso se lo canta. Son Antonio, desde Andalucía, Encarna de Valencia, Jaime de Guecho, que te apela a ti, Herrera, y Carmen de Sevilla.
¿Cómo me alegra, primito hermano? ¿Cómo me alegra, primito hermano? ¿Cómo me alegra que este tipo de Sánchez vaya a la mierda?
El señor del Falcón se le acaba el chollo. Y a la marquesa de Galapagar va a volver al supermercado. Ale, un besito. Y no se vayan de vacaciones, que hay que votar.
Pues yo conozco a uno que creo que le han fastidiado las vacaciones y el camino de Santiago. Don Carlos Herrera. Tiene usted ahora mes y medio por delante, divertido y agitadito.
Pedro, los españoles ni te creen ni se les compra. Tiramilla, date una vuelta en el Falcón.
Sí, pero vamos a ver, cuidado, que es que todos los que están hablando aquí contemplan que no va a ganar las elecciones y puede ganar las elecciones. Igual que ganó una moción de censura porque daban las cuentas. El cálculo que hace es, yo he perdido solo 400.000 votos, si yo consigo a la otra izquierda, más los que dejaron de votarme, que me voten ahora porque soy o yo el caos de la ultraderecha, pues a lo mejor gano las elecciones. O al menos tengo los suficientes escaños para, reuniéndome con toda la reata que me he reunido en Frankenstein, volver a reeditarlo.
A ver, ese es el mantra
que va... ¿Eso puede pasar?
Ese es el mantra que va a divulgar el oficialismo, pero tiene un truco y una trampa muy gruesa, que es, lo acaba de decir un oyente que habrá votado al alcalde socialista de su pueblo, claro, porque lo hace muy bien, claro, pero en su vida votaría a Sánchez. Es decir, que no puedes extrapolar los votos de las autonómicas y municipales a las generales porque mucha gente vota en clave personal, a la persona que dirige su municipio o incluso su autonomía.
Y el que no pueda ir a votar porque tiene ya un hotel cogido o un viaje, voto por correo, que es muy cómodo. Hay que votar.
Sí, sí, sí.
¿Te pillan el Camino de Santiago, entonces, las elecciones?
No, el Camino de Santiago yo lo hago a final de junio, no tengo tiempo de sobra.
Importante.
Por cierto, la dirección de Ciudadanos ha decidido no concurrir a las elecciones, lo estoy leyendo aquí en Voz Populi, en las elecciones generales del 23 de julio.
Sí.
Lo han confirmado después de la exclusiva de Voz Populi y otros medios, o sea que se da por hecho.
Sí, sí, además lo ha puesto en redes Adrián Vázquez, el secretario general, y es una decisión que tiene lógica después del batacazo del domingo, aunque parece ser que después de las generales sí puede ser que tengan intención de rehacerse para las europeas. Pero bueno, lo de Ciudadanos es una historia trágica ahora mismo.
Pero tendrán que pensar también en las catalanas, ¿no? Porque hasta donde me llega a mí el cálculo, donde tienen representación, donde en el único lugar que mantienen representación es precisamente donde nació Ciudadanos, que es en el Parlamento de Cataluña, donde tienen un grupo parlamentario con 6 representantes. Entonces, pensar en las europeas será muy interesante, pero a lo mejor es mucho más importante pensar en las catalanas.
Pero es que las europeas son de circunscripción única, y entonces ahí los votos, por decirlo de alguna manera, es más fácil que se traduzcan.
En cualquier caso, la decisión se tiene que ratificar a las 11, porque se reúne el órgano competente, que es el Comité Nacional de Ciudadanos.
Esa es una buena noticia para el Partido Popular, dando por hecho que muchos de los que no van a votar a Ciudadanos votarían al PP. Te lo digo porque, mira, en la ciudad de Sevilla, 15.000 personas votaron Ciudadanos, que si no se hubieran presentado y esos votos, con que unos cuantos de ellos hubieran sido para el Partido Popular, hubieran rozado la mayoría absoluta.
Eso sí,
ha pasado en muchas ciudades, Herrera, efectivamente. Los restos se han quedado fuera, no les han dado representación, pero sí, han fastidiado.
De facto, los votantes liberales hace tiempo que están en el PP de Feijóo.
Bueno, ¿alguna cosa más?
¿Me dejas que te haga la preguntita, Herrera?
Yes, bueno, yes.
Te la hace David desde La Mancha, camionero, y dice así.
Buenos días, Herrera. Aquí un camionero manchego. A ver, la preguntita. ¿No crees posible una coalición de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez para las próximas elecciones?
Sí, pero ahora mismo lo que están trabajando es Yolanda Díaz y Podemos, ¿no? Que veremos si llevan a cabo el sueño de Pedro Sánchez, es incorporar todo eso, incorporar los votos de todos ellos, no a los tipos.
Claro. Claro.
Incorporar los votos, eso no es tan sencillo.
Para incorporar los votos tiene que fracasar la fórmula. Yo no lo descarto, tal como han hecho las cosas.
No,
mal,
o al revés.
No es descartable.
O tiene que funcionar, podemos sumar, sumemos, o podamos, o como lo llamen.
Pudimos.
Pudimos. Tiene que funcionar como está. Como, es que ahora son 35 escañazos lo que tiene Podemos en el Congreso.
Ya, pero o sea, no lo poder de Sánchez, ahora mismo.
Claro, ¿cómo consigues 35 escaños de la suma de Yolanda y Ene Belarra? Que es imposible, pero en eso está. Eso es con lo que sueñan en Moncloa, utilizar la muleta. No meterlos en la lista del PSOE a Yolanda, sino que Yolanda encabece una lista propia sometida al PSOE, pero de 30 escaños.
Mm-hmm. De momento, Alberto Garzón acaba de anunciar en un comunicado que se une a Yolanda Díaz, Izquierda Unida.
Pensé bueno, que iba a ser sí. De Ciudadanos, lo mismo.
Bueno, ahora estamos hablando de Orange.
Y hablamos de autónomos, de los que habéis comentado cosas. Bueno, pues los autónomos, o si tienen una pequeña empresa, es importante que tus empleados tengan la libertad de trabajar y conectarse dentro y fuera de la oficina. Pues ahora podéis, gracias a Microsoft 365 de Love, empresa de Orange, con lo que tu empresa necesita para crecer, que es fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio, descubre ya este beneficio de Love, empresa en el 1414. Es que las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida, COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees.
¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Impúlsate por el ingenio con el nuevo Doblo, disponible en versión furgón y combi, gasolina diésel o 100% eléctrico. Y con más de 17 sistemas de ayuda a la conducción. Solo este mes aprovecha disponibilidad inmediata con condiciones especiales. Acércate a tu concesionario más cercano y no pierdas esta oportunidad única. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Momento de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días, Carlos Herrera. Llevo desde el día de ayer pensando en las elecciones del 23 de julio y he llegado a la conclusión de que van a ser muy acaloradas. No lo digo por lo ideológico, porque casi todos no sabemos ya las letras de las canciones, sino por lo meteorológico. Me ha bastado echar una ojeada a las estadísticas de las temperaturas medias de España en la última decena de julio, y sin contar lo del cambio climático, la media son 22 grados de mínima y 35 grados de máxima. La media. En Sevilla, por ejemplo, las máximas van de los 38 a los 38 grados y medio. O sea que frío, lo que se dice frío, no vamos a pasar. Por si fuera poco, los diferentes ministros de educación que en España han sido siempre han pensado dos cosas: que los niños y los profesores son muy resistentes y que poner aire acondicionado en unas escuelas que están cerradas durante julio y agosto es algo así como dotar de frigoríficos a los esquimales. Menos mal que los días de elecciones las fuerzas de auxilio y seguridad están en alerta y, por tanto, los numerosos desmayos que se producirán entre los componentes de mesas electorales encerrados en unas aulas a 35 grados en el exterior y sin aire acondicionado en el interior serán atendidos con rapidez. Menos mal. Donde vivo, la escuela, que se convierte en colegio electoral, está cerca de una piscina municipal, así que me espero algún votante ataviado con bañador, chanclas, una toalla sobre el torso y el carnet de identidad en una mano yendo a votar. Lo de las chanclas, teniendo en cuenta que muchos españoles ya solo se ponen zapatos el día que se les casa una hermana, será un desfile y convertirá lo de un hombre un voto en un hombre unas chanclas. Luego está el acaloramiento de los que se considerarán perjudicados por la fecha, ya que más del 62% de los españoles suelen tomar las vacaciones entre el 15 de julio y el 15 de agosto. ¿Las tendrán que cambiar? Sí, claro, se puede votar por correo, pero ya se han encargado de situar el voto por correo en la categoría de adelgazar sin dieta y venta de crecepelos infalibles. Hay que reconocer que hace falta cuajo para cabrear al 62% de los votantes, pero Pedro I el mentiroso ya declaró en varias ocasiones, Carlos lo ha puesto esta mañana, que ninguna turbulencia, ninguna circunstancia le obligaría a adelantar las elecciones. Y Pedro I el mentiroso, fiel a sí mismo, nos recuerda siempre lo que es su palabra.
Bueno, pues vais a pasar seguramente una mañana espléndida. Y de aquí al 23 de julio, cada uno tenía planes ya para ese día, ¿no?
Pues sí.
En el límite de las vacaciones está eso, ¿eh? Pero bueno, a ver si la salvamos.
¿En qué límite? A mí me ha pillado en los moros y cristianos de Oliva. en todos los moros y cristianos.
Pues eso está muy bien para la polarización electoral. Moros y cristianos.
Y el 17
prepara para el plebiscito.
El 17 de agosto, constitución del Parlamento, ¿eh? O sea que muy esto bien. No es una única cita.
Vaya, hombre.
Hay que trabajar, que no pasa nada.
El trabajo dignifica.
Sí, claro, sí, no, ya sé, que libera claro, a los claro, hombres pero... y a las mujeres y todo esto. Sí. Bueno, vamos al boletín. Vamos al boletín. Ah, me voy alegrando de saludaros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en El Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Dime lo que compras y te diré que digas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
La belleza real ha llegado para quedarse y todas lo celebramos. El Ifexir Minucel Anticelulítico y Nocture Slim Quemagrasa y Drenante Nocturno nos ayudan a conseguir firmeza y suavidad a nuestra piel. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios, el Ifexir Minucel y Nocture Slim. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia y me dieron la oportunidad ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com y empieza a ahorrar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.